Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos considerándonos la protección y la intercesión de este apóstol y evangelista San Juan hoy en su fiesta. Podemos recordar que fue él el más joven de los apóstoles, el que permaneció célibe durante toda su vida, que quiso él apuntarse, podríamos decir, a seguir a Jesús, que él empezó a caminar tras el Señor como con una gran ansia de Dios, un espíritu limpio, llamado a una altísima santidad, que decíamos en la mañana fue elegido junto con Santiago y Pedro para ser los tres testigos principales de los milagros del Señor, de la transfiguración y también de su agonía en el huerto. Como después ya nos narran los hechos de los apóstoles que Juan ocupó un puesto importante en la primitiva iglesia. San Pablo lo llama una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Aparece junto a Pedro cuando van a rezar al templo o cuando comparecen ante el Sanedrín para testimoniar su fe en Jesucristo. Junto con Pedro es enviado por la iglesia de Jerusalén a confirmar a los que habían aceptado el Evangelio en Samaria, orando por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. En particular conviene recordar lo que dice junto con Pedro ante el Sanedrín que los está procesando. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Según la tradición, Juan es el discípulo predilecto, el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba, que en el cuarto evangelio se recuesta sobre el pecho del Maestro durante la última cena, que se encuentra al pie de la cruz junto a la Madre del Señor y por último, como leíamos en el Evangelio de la misa de hoy, de esta mañana, es testigo de la tumba vacía y es testigo también de la presencia del Resucitado. Podríamos decir qué suma de prodigios, qué cantidad de dones que Señor quiso concederle a este discípulo predilecto, a este Juan. Pero podríamos nosotros decir, bueno, ¿y dónde está el otro lado de la moneda? ¿Dónde está su lado oscuro? Y lo encontramos también. Quizá llevado por esa posición de relieve que tenía en el grupo de los doce, hace en cierto sentido comprensible la iniciativa que toma su madre acerca de pedirle a Jesús que sus dos hijos Juan y Santiago se sentaran uno a su derecha y el otro a su izquierda en el reino. Dice, se había infiltrado en su espíritu un cierto deseo de poder, de protagonismo, ya de visión humana, de la tarea mesiánica del Señor, un cierto deseo de precedencia, de importancia. El Señor los reprende y les dice: no saben lo que están pidiendo, no sabéis lo que pedís. Están pidiendo algo que no me toca a mí concederlo, sino que le toca concederlo al Padre Celestial. Pues quizá notamos ahí un punto de ambición, de vanagloria. Y nos relata también San Lucas cómo en cierta ocasión se acercaron a una aldea de samaritanos porque querían que se hospedara ahí el Señor. Pero en esa aldea no los recibieron porque iban camino de Jerusalén. Viendo esto, los discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que el fuego caiga del cielo y los consuma? Pero él, habiéndose vuelto hacia ellos, los reprendió y les dijo: no sabéis a qué espíritu pertenecéis. Y se fueron a otra aldea. Una reprensión muy fuerte, diciéndole: ustedes no tienen ni espíritu. ¿Cómo están mandando o cómo están preguntándome si mandarán fuego del cielo para que arrase una ciudad y acabe con ella porque no nos quiso recibir? Pues nosotros podemos decir: sí, Juan es el águila que descubre los grandes secretos de Dios, el que descubre la profundidad del amor divino, el que experimenta esa gran cercanía con el Señor. Es la columna, una de las columnas de la iglesia de Jerusalén, es el discípulo amado, es el que recibe a María en su casa, es el discípulo fiel, es el que no abandona al Señor en el momento duro de la cruz, pero es también un hombre pecador. Él, como nosotros, experimenta la posibilidad del rechazo del amor. Todo este prodigio que recordábamos, que nos revela sobre la esencia de Dios, sobre la manifestación del amor de Dios en Jesucristo, sobre la incorporación nuestra a la realidad misma del Señor para hacernos hijos de Dios, todo ese prodigio de eternidad, sabemos muy bien que se frustra con una sola realidad, con una sola, que es el pecado. Y nosotros podemos en este rato de oración, en estas horas de examen y de oración ante el Señor, de sentarnos a sus pies y escuchar su palabra, decir: Señor, ayúdame a que jamás me separe de ti por el pecado, a que tenga ese hondo aborrecimiento a todo tipo de pecado, al pecado mortal, al pecado venial, a las ocasiones de pecado, al pecado de omisión, al pecado interno, al pecado pues simplemente de pensamiento. Dame una conciencia finísima para que nada me separe de ti, para que yo tenga pues muy grabada en mi alma esa indicación de camino que dice: para ti solo hay un mal que habrás de temer y evitar con la gracia de Dios, un solo mal, una sola cosa enormemente perjudicial, que no se te olvide. Podríamos decir, de alguna manera, haz lo que quieras. Se dice que en la vida de San Juan Bosco, como sabemos, él tenía a sus muchachitos que recogía pues de eso, de orfanatos, de andar, de los que andaban ahí vagabundeando por la calle, y les decía: miren, hagan lo que quieran, ustedes corran, brinquen, jueguen, salten, griten. Y decía: Juan Bosco es un gran bobo que les va a permitir todo, pero una cosa no les toleraré jamás, que es el pecado. Ahí sí no, ahí por ahí no paso. Hagan lo que quieran, hagan lo que quieran, podríamos decir, echen el relajo que quieran, pero no pequen, no pierdan esta conciencia. Así que una de las cosas más pues como más perniciosas del pecado, es precisamente que vamos perdiendo como la capacidad de reaccionar ante el pecado, que tenemos que verlo siempre como esa serpiente, como ese animal que en un primer momento nos causa como un shock, es decir, qué horrible, qué espantoso animal. Y podemos pensar cómo el poder de la serpiente, como sucede a veces con los pajaritos, es que el pajarito se queda viendo a la serpiente y entonces como que lo encanta, lo hipnotiza. Entonces el pajarito está totalmente a merced de la serpiente, que acaba por devorarlo. No se va a defender, no va a volar, no va a sacar su pico a tratar de picarle a la serpiente, ¿no? Está totalmente vendido. Está como si lo hubieran narcotizado. Ese es el peligro. Muchas veces nosotros decimos, oye, ¿qué situación más horrible? ¿Qué shock me causa en un primer momento, no sé, esta telenovela, por ejemplo? Me causó impacto por lo inmoral que es. Pero si yo sigo viendo esa telenovela, si yo caigo en esas redes, ¿qué va a estar pasando en mi alma? Pues lógicamente lo que va a estar pasando es que me voy a empezar como a adormilar. Y al rato aquello, pues me va a parecer como bastante normal, es más, me va a parecer bastante entretenido. Voy a empezar a ver todas las cosas buenas, voy a acabar a lo mejor muy picado, viendo esa telenovela y lógicamente conviviendo con el pecado. Conviviendo, me ronda. Me ha dormido. Me ha atontado. Ya no reacciono. Y he perdido la sensibilidad de mi conciencia que me decía, pues esto es terrible, esto es terrible. San Agustín en sus sermones les decía a las madres de familia, ustedes lloran mucho, yo las he visto derramar abundantes lágrimas cuando muere uno de sus hijos. Aquí están desconsoladas y pues es muy comprensible que así suceda. Pero no las he visto llorar igual cuando sus hijos caen en pecado. Debería verlas llorar igual. Debería, pues, causarles esa misma impresión porque sus hijos están condenados a la muerte eterna, estando en pecado. Y el pecado, pues, es como, pues, no sé, como una difusión, se difunde. Si empieza a haber, no sé, divorcios, porque se acepta la ley del divorcio, pues cada vez hay más divorcios. Si empieza a haber abortos, porque se acepta el aborto, pues primero empiezan con 12 semanas, luego acaban con 24 semanas, luego acaban con toda la semana. Se van acostumbrando. Y si al principio, pues el primer aborto al médico le supuso y a las enfermeras un cierto shock, pues después ya no le supone. Y ya lo hacen como la cosa más normal. Entonces la conciencia ya no responde, ya no reacciona. Es como cuando una liga se estira mucho o cuando un resorte se estira mucho, ya después ya no regresa, ya no sirve como resorte, ya no reacciona. Pues vamos a estar nosotros siempre así, vamos a pensar, Juan le dijo, hijos del trueno, le dijo a él y a su hermano Santiago, Boanerges, que no saben a qué espíritu pertenece, no saben qué cosa me están diciendo. Están pidiendo una cosa de aquí, de pura gloria humana, y están dejándose arrebatar por un coraje de que los samaritanos no nos quisieron recibir. Pero seguramente aquel hombre humilde, pues reconoce su pecado de soberbia o su pecado de ira, y habrá tenido muchos otros pecados. El Evangelio nos recoge estos dos episodios, pero pues ¿cuántos habrá habido de que no nos lo recoge? Y sin embargo vuelve otra vez a decir, voy a estar contigo, Señor, Maestro, ¿dónde vives? Voy a comprenderte, voy a sacar de ti la fuerza, voy a recibir tu Eucaristía. Dame otra vez finura de alma, porque el pecado no es simplemente la transgresión de una ley, pues que puede ser fría, como decir, pues ya, no sé, no cumpliste esta indicación y te vamos a poner una multa porque pasaste por encima de una regla de tránsito. El pecado es una ofensa personal, es un desprecio al amor, es un rechazo al amor que Cristo nos ofrece. Decían que siendo obispo de una población italiana, San Alfonso María de Ligorio mandó llamar a un sacerdote, a uno de sus sacerdotes, de su presbiterio. Y entonces, pues, lo mandó llamar porque era un sacerdote que llevaba una vida inmoral, porque llevaba una vida de escándalo público. Efectivamente llegó el sacerdote y antes de que llegara al lugar donde San Alfonso estaba, San Alfonso puso un crucifijo, un Cristo, tirado en la puerta donde debía pasar aquel sacerdote. Y cuando el sacerdote vio aquel Cristo tirado, pues lo trató de esquivar, como saltarlo. Y le decía, no, písalo, no tengas cuidado. Esto es una imagen, esto es tan solo una representación. Al verdadero, al real, lo estás pisando desde hace mucho. Lo estás maltratando, lo estás destrozando. A este písalo, no tengas inconveniente. Pues sí, tenías razón, te preocupas por no pisar esa imagen, por no dañar una cosa que es simplemente una representación, y estás pisando al real. Pues es el pecado contra ti, Señor, contra ti, solo he pecado, he rechazado tu amor. Entrar en la vida trinitaria por la unión con el Hijo es posible solo por el amor. Rechazar el amor equivale a pecar. Equivale a decir, no quiero atarme a las cadenas del amor. Y desde el primer pecado, desde el pecado de Adán y Eva, es precisamente eso, el rechazo del sometimiento a las cadenas del amor. Solamente es posible el amor en la libertad. Un corazón se da porque quiere darse. El Señor, pues, ejemplifica con el árbol de la ciencia del bien y del mal la verdad de nuestra libertad, es decir, ¿por quién te decides? ¿Por quién optas? ¿A quién sigues? ¿Por quién te afirmas? ¿Por tu negación? ¿A ti? ¿Por la negación de tu egoísmo y la afirmación del amor? ¿O por la interrupción del proyecto de Dios? Pues vamos a pedirle al Señor que nos dé siempre finura, una gran finura de alma, y que diga, yo tengo una cierta costumbre de cohabitar con el pecado. Voy a volver a tratar de tener como más sensibilidad, de que me duela, de que no se me haga lo normal, aunque pueda ser que el pecado, como decíamos, se extienda. A veces Dios manda grandes males, grandes, pues no sé, desastres naturales, precisamente para decir, bueno, voy a mandar como una purificadita a esta ciudad o a esta región, a ver si reaccionan, a ver si pues se convierten. Que no aflojemos, vayamos aflojando. Dice un proverbio árabe, dice, cinco dedos tiene el pecado, cinco dedos. Con dos tapa los oídos de la víctima y le dice, no oigas las voces que te convienen. Ahí está tu conciencia diciéndote, no hagas esto. O sea, te pediría que pues evitaras esta ocasión. Vuelve otra vez a tener sensibilidad. Que tu conciencia es tu gran arma, porque ahí oyes la voz de Dios. ¿Y el pecado qué dice? Tengo dos dedos para taparte los oídos. No oigas esa voz. Con otros dos dedos tapa los ojos y dice, no sigas la senda delante de ti. Este es el camino, es el camino que te conduce a tu felicidad, pero no lo sigas. te he cegado. Aquello que pudiste haber tenido claridad te fue confundiendo poco a poco hasta que pues te parece lo más normal. Y todos tenemos que decir, somos conscientes de que vivimos cada vez más en un mundo que día a día pierde sensibilidad para el pecado y se extiende el pecado. Muchas veces ni siquiera se habla del pecado y está por todas partes el pecado. Se infiltra más y más, y quizá lo que hace 20 años o 30 años nos parecía pues que si era malo, ahora ya no nos parece tan malo. Quizás si antes, pues no sé, nos producía shock, por ejemplo, pues el hecho de decir, esta señora está usando pastillas anticonceptivas, está muy mal que las usara, ahora ya pues lo que nos parece menos malo que las use, y ya nos acostumbramos a que haya tenido varios abortos. Y así, y si antes pues una película de hace 40 años nos parecía que tenía algunas cosas malas, pues esas películas de ahora ya tienen, podríamos decir, como un completo descaro hacia las cosas del mal. Y por lo tanto, dice este proverbio, pues con dos dedos te tapa los oídos, con dos ojos te impide ver la senda que debes seguir, y con un dedo te cierra la boca y te dice, sígueme en silencio. Sígueme en silencio. Ya caí como el pajarito. Me fue aflojando en ese proceso, me fue haciendo como una especie de costra que me hizo insensible, y como saben muy bien, los daños que se producen son enormes, enormes. Dicen que una vez iba un sabio oriental, un anciano, por un camino y se le cruzó un ladrón. Y entonces, pues al ver que llevaba muy pocas cosas y que no valía la pena robarlo, llevaba apenas ahí lo necesario para subsistir, dijo, bueno, pues te voy a matar porque así voy a impedir que me delates. Y le dijo el sabio, bueno, antes de que me mates quiero pedirte dos favores. ¿Qué favores quiere? Le dijo, el primer favor es que con tu sable cortes la rama de ese árbol. Efectivamente, el ladrón, pues en un golpe, en gran fuerza, cortó la rama de un tajo. Y después le dijo, ¿y cuál es el segundo favor? Y le dijo, pues el segundo favor es que tomes esta rama y la regreses al árbol para que siga formando parte del árbol. Y le dijo, pues estás loco, eso es imposible. Y dijo el maestro, al contrario, el loco eres tú que te crees poderoso porque puedes herir y destruir. Eso es cosa de niños. El verdaderamente poderoso es el que sabe crear, dar vida y curar. Pues, ¿qué es el pecado? El pecado hiere, destruye. Y después, ¿cómo le hago para que esta rama vuelva otra vez a formar parte del tronco? Y sé que el poder de Dios es infinito y que es capaz de hacerlo y que puedo recomponerme, pero que es muy importante que comprenda el grave daño que produce el pecado en el alma. El pecado mío, el pecado de mi prójimo, el pecado de la sociedad, el pecado en la iglesia, el pecado en la humanidad. Voy a tener conciencia delicada para decir, manda siempre sangre arterial, manda siempre cosas buenas. Tengo una conciencia fina. ¿No crees que hay cosas en las que pues has perdido como la finura interior y que puede ser presa fácil y que de repente el demonio pueda atraparte y por lo tanto pueda destruirte? O sea, como esos ladrones y salteadores que vienen a robar y a matar, y que no estás lejos de aquel peligro porque has ido abriendo como ciertos cauces para que se meta ese humo de Satanás. Y quizá pues puedes pensar, no sé, si he tenido algo a lo que me he acostumbrado, por ejemplo, porque tengo un resentimiento, porque tengo una distancia con una persona o porque tengo una actitud crítica ante otra cosa o porque tengo obsesiones en el terreno de la impureza, porque me acostumbro a lo mejor a las cosas de doble sentido que, pues, que me hacen perder como la finura del alma, o que en ocasiones pues no guardo la distancia en el trato con personas de otro sexo que pueden suponer para mí, pues eso, como pequeñas traiciones al Señor. Entonces tendré que volver a decir, San Juan, tú que fuiste el discípulo amado, que estuviste oyendo los latidos de su corazón en la última cena, que te llenaste de la sangre de Cristo con la primera Eucaristía y que por ese amor tuyo tan fiel fuiste digno de tener en tu casa, de hospedar a la Madre del Señor, pues dame a mí también esa capacidad, esa finura de alma, tú que no fuiste concebido sin mancha como María y que apareces aquí en el Evangelio, como dice aquel punto de camino, los apóstoles tenían miserias patentes e innegables, que por lo menos en estas dos ocasiones aparece pues tu debilidad, aparece el pecado, aparece esa mala raíz, pero que sin embargo confiaste en la misericordia de Dios y alcanzaste pues estas profundas intuiciones del ser divino, del amor de Dios, y te abriste plenamente al proyecto de Dios. Ayúdanos a que nunca rechacemos el amor, a que no perdamos nuestra sensibilidad interior, a que ayudemos a las personas a que lo recuperen. ¿Cuánta tarea tenemos que hacer en el mundo en esta línea? Como dice camino, esa cruzada es obra vuestra, esa cruzada de pureza que anula la labor de los que creen que el hombre es una bestia, de que estamos llamados a la inclusión de la vida trinitaria por la unión en el Hijo, y que el Señor espera la respuesta de nuestra libertad. Y vamos a pedírselo también a aquella que tiene una enemistad perpetua con Satanás. Pondré enemistad perpetua entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Solo ella es la excepción en toda la larga cadena de las generaciones humanas. Hay una excepción, y es nuestra Madre Santísima, como tendrá que ser siempre nuestro punto de referencia. ¿Esto es de María o no es de María? ¿Esto lo haría María? ¿Esto lo vería María? ¿Así hablaría ella? ¿Así se comportaría? ¿Así reaccionaría? ¿Tendría esta delicadeza? Pues será siempre nuestro punto de referencia en esta realidad del proyecto del Padre Celestial, que deseamos que, a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestro pecado, sigue manteniendo el Señor su promesa, sigue dándonos la posibilidad de que a través de su gracia seamos incluidos en la vida trinitaria y vivamos para siempre en la unión del amor. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.